Levítico, capítulo 23. Las fiestas solemnes. A. El Shabbat. 1. Versículo 1 al 2. Introducción a las fiestas solemnes de Jehová. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. A. Habla a los hijos de Israel. Este capítulo ordena y describe 7 fiestas anuales que el pueblo de Israel debe guardar y celebrar. Hay muchas cosas que los que no son de los hijos de Israel deben aprender de las fiestas, pero originalmente fueron dadas solo a Israel y no a las naciones. B. Las fiestas solemnes de Jehová. Estas fiestas, que son ricas en significado simbólico y profético, fueron adecuadamente llamadas fiestas solemnes de Jehová. Fundamentalmente, pertenecían a Dios y Él se las dio a Israel como santas convocaciones, reuniones sagradas. 1. El tema principal de todas estas fiestas es la gratitud por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios sigue dando. Las muestras especiales de la misericordia, bondad y cuidado providencial de Dios deben ser particularmente recordadas. Cuando recordamos que no merecemos nada de sus manos y que la deuda de gratitud es toda la deuda que podemos pagar, debemos hacerlo con gozo, con fervor y frecuentemente. Un corazón desagradecido es un corazón insensible, antipático, incrédulo y desobediente. Lector, ruegue a Dios que lo libre de la influencia y la maldición de un corazón desagradecido. Clerk. 2. Las santas convocaciones. Días para que os reunáis para mi adoración y servicio de manera especial. Pul. 3. Las fiestas de Purim y Hanukkah no se tratan en este capítulo, ya que estas fiestas celebran eventos que ocurrieron después de los tiempos de Moisés. Rucker. 2. Versículo 3. El Shabbat. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. A. El séptimo día será de reposo. El Shabbat no era una fiesta propiamente dicha como las 7 fiestas que siguen en este capítulo. Era, sin embargo, una santa convocación, un día reservado no solo para el reposo, sino también para la sagrada reunión del pueblo de Dios. 1. Siglos después, cuando el pueblo judío se dispersó en el exilio, estos comenzaron a reunirse en sinagogas en la mañana del Shabbat. El único lugar designado para el sacrificio era el altar del tabernáculo, o templo. Sin embargo, puede ser que incluso antes del establecimiento de la sinagoga en el exilio, los israelitas se reunieran el sábado en una santa convocación para orar juntos y escuchar las enseñanzas de los levitas esparcidos para toda la tierra de Israel. 2. Cuando los cristianos de hoy se reúnen en un día determinado de la semana, a menudo el domingo, como en Juan capítulo 20, versículo 19, Hechos capítulo 20, versículo 7 y Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2, se reúnen en una santa convocación, una reunión sagrada para el Señor. 3. Toda la frase parece enfatizar que el día debe ser reservado para la reverencia religiosa y que las ocupaciones diarias habituales deben evitarse. Peter Contesey. 4. Las palabras traducidas Shabbat y reposo tienen la misma raíz en hebreo y la palabra séptimo es también muy similar. Peter Contesey. B. 6 días se trabajará. En forma abreviada, esto repite el cuarto de los 10 mandamientos. Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. No solo ordena un séptimo día de descanso sabático, sino también 6 días de trabajo. 1. El que pierda su tiempo en los 6 días es tan culpable ante Dios como el que trabaja en el séptimo. Adam Clerk. Comentario sobre el Éxodo. 2. Como todo en la Biblia, entendemos día de reposo con la perspectiva de toda la Biblia, no solo de este único pasaje. Con esta comprensión, vemos que Jesús cumplió el propósito y el plan del Shabbat para nosotros y en nosotros en un sentido real. Hebreos, capítulo 4, versículo 9 al 11. Jesús es nuestro descanso. Cuando recordamos su obra terminada, recordamos el Shabbat y recordamos el reposo. 3. Por lo tanto, toda la Escritura deja claro que bajo el nuevo pacto, nadie está obligado a guardar el sábado. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17 y Gálatas capítulo 4, versículo 9 al 11. Gálatas capítulo 4, versículo 10 nos dice que los cristianos no están obligados a guardar días, meses, tiempos y años. El reposo en el que entramos como cristianos es algo que se experimenta todos los días, no solo un día a la semana. Este es el reposo de saber que no tenemos que trabajar para salvarnos, sino que nuestra salvación está en Jesucristo. Hebreos, capítulo 4, versículo 9 al 10. 4. El Shabbat decretado aquí y guardado por Israel era una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. En el nuevo pacto, la idea no es que no hay un Shabbat, sino que cada día es un día de descanso sabático en la obra terminada de Dios. Ya que la sombra del Shabbat se cumple en Jesús, somos libres de guardar cualquier día en particular, o ningún día, como Shabbat según la costumbre del antiguo Israel. B. Las cuatro primeras fiestas celebradas en la primavera. 1. Versículo 4 al 5. La primera fiesta, la Pascua. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. A. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Después del recordatorio del Shabbat en los versículos anteriores, comienza la lista de las siete fiestas solemnes de Jehová que se le mandó guardar y celebrar a Israel, y hacerlo en sus tiempos. B. En el mes primero, a los 14 del mes. En el calendario ceremonial judío, el mes primero era conocido como Nisan. La Pascua se celebra el 14 de Nisan cada año, entre las dos tardes. Significaba el final de un día y el comienzo del nuevo día. C. La Pascua. El relato de la primera Pascua se cuenta en Éxodo capítulo 12. Cuando Israel era un pueblo esclavo en Egipto, a través de Moisés, Dios envió una serie de plagas sobre Egipto para convencer al faraón de que librara a los hebreos y les permitiera ir a Canaán. Cuando las plagas no convencieron al faraón, Dios envió una última plaga: la muerte de los primogénitos de cada hogar en la tierra de Egipto. Los hogares del pueblo de Israel se salvaban de este terrible juicio si seguían el mandato de Dios de sacrificar un cordero y aplicar su sangre en la parte superior y a los lados de la puerta de su casa. Cuando el ángel del juicio viniera a tomar la vida de los primogénitos de los hogares en toda la tierra de Egipto, el ángel pasaría sin tocar las casas que estaban bajo la sangre del cordero. 1. Este mandato de reconocer la Pascua de Jehová vino antes de que Israel hubiera celebrado una segunda Pascua. Números capítulo 9, versículo 1 al 14. El recuerdo de la primera Pascua estaba todavía fresco en sus mentes, y Dios quería que se mantuviera fresco. Desde entonces, Dios mandó que Israel celebrara la fiesta de la Pascua para conmemorar no solo su liberación de Egipto, sino también el escape del juicio de Dios al aplicar y confiar en la sangre del Cordero. 2. En el Nuevo Testamento, Jesús es claramente identificado como nuestro Cordero de Pascua. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. La muerte de Jesús fue en la Pascua. Juan, capítulo 18, versículo 28. Él es el Cordero de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 26, capítulo 1, versículo 39. Y es su sangre la que nos salva a cada uno de nosotros del juicio de Dios. 2. Versículos 6 al 8. La segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. A. La fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. La fiesta solemne de los panes sin levadura se estableció originalmente en la primera Pascua. Éxodo, capítulo 20, versículo 14 al 20. En cierto modo, era la segunda parte de la Pascua que duraba desde el 15 de Nisán hasta el 21 de Nisán. Esta era una de las 3 fiestas en las que Dios mandaba que todo varón se presentase delante de él anualmente. Éxodo, capítulo 23, versículo 17. 1. La celebración de la Pascua y los panes sin levadura marca el comienzo de la existencia nacional de Israel. Por lo tanto, se asemeja a la celebración del Día de la Independencia en los Estados Unidos. Rucker. B. 7 días comeréis panes sin levadura. Para la primera Pascua, el pan sin levadura era una necesidad práctica, pues salían de Egipto con tanta prisa que no había tiempo para permitir que la mesa de pan se fermentara con la levadura y creciera. Después de la primera Pascua, la fiesta de los panes sin levadura fue memoria durante vuestras generaciones. Éxodo, capítulo 12, versículo 14. 1. Espiritualmente hablando, esta fiesta era una ilustración de la pureza con la que Dios quería que Israel viviera después de la salvación por sangre de la Pascua. La levadura es una ilustración del pecado y la corrupción, por la forma en que un poco de levadura influye en toda una masa de pan, y también por la forma en que la levadura hincha la masa, justo como el orgullo y el pecado nos hacen hincharnos. 2. La fiesta de los panes sin levadura significa todo esto y más para los cristianos. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 al 8. 3. Para el antiguo Israel, también puede haber habido una razón práctica y sanitaria para quitar toda la levadura de la masa de pan una vez al año. La levadura se ponía en la masa de pan tomando un pequeño trozo de masa de pan leudada de un lote anterior. Como esto se pasaba de un trozo de masa de pan de un día a otro, a lo largo de todo un año, era posible que se desarrollaran bacterias dañinas en la masa. Una vez al año, era bueno quitar toda la levadura y empezar de nuevo con la levadura recién fermentada como entrante. C. El primer día, el séptimo día. El primer y último día de la semana de la fiesta de los panes sin levadura, Israel debía reunirse en asambleas sagradas, una santa convocación. También debían considerar esos días como días de descanso adicionales. Ningún trabajo de siervo haréis. 1. Un mensaje consistente a través de las fiestas es que el descanso que Dios tiene para su pueblo es mayor que el Shabbat. Ese descanso mayor se cumple en la obra terminada de Jesucristo. 3. Versículo 9 al 14. La tercera fiesta, las primicias. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. A. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. La fiesta de las primicias también fue llamada la fiesta de la siega, en Éxodo capítulo 23, versículo 16. No debía celebrarse hasta que Israel entrara en la tierra de Canaán. El hecho de que Dios les diera el mandamiento para la fiesta era una promesa de que de hecho vendrían a la tierra y la poseerían. Dios dijo, cuando hayáis entrado en la tierra y no si entrares a la tierra. 1. Esta era una de las tres fiestas en las que Dios mandaba que todo varón se presentase delante de él anualmente. Éxodo capítulo 23, versículo 17. B. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esta era una celebración de la próxima cosecha y una acción de gracias por la cosecha terminada. La idea era dedicar a Dios los primeros tallos maduros del grano, en anticipación de una cosecha mayor por venir. Una gavilla es un manojo de tallos de grano atados juntos. 1. Las primicias en la Pascua sería la cebada que madura en las zonas más cálidas ya en marzo. Harris. 2. El día siguiente del día de reposo. Este sería el domingo. Aquí se prefiguraba el día del Señor. Trap. C. Mecerá la gavilla delante de Jehová. La gavilla era entregada al sacerdote, quien la mecía en agradecimiento y honor a Dios. Luego se hacía una ofrenda de un cordero de un año junto con una ofrenda de vianda y una libación. 1. Según la mayoría de los relatos, la ofrenda de vianda se hacía con 2 décimas de efa, unas 4 libras, 2 kilos de flor de harina amasada con aceite. 2. La libación debía ser la cuarta parte de un hin de vino, lo que la mayoría estima que es alrededor de 1/4 o 1 litro. Es bastante común en las culturas del Medio Oriente. En el caso de los judíos, se vertía en la base del altar del sacrificio o en el suelo. Peter Contesey. D. El día siguiente del día de reposo, mecerá. La ofrenda de las primicias se celebraría el día después del Shabbat, en que terminaba la Pascua y comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Esto significa que las tres primeras fiestas del calendario de Israel, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y las primicias, se celebraban juntas en un periodo de alrededor de 9 días. E. No comeréis pan ni grano tostado. El grano de la nueva cosecha no se comía hasta que se daban las gracias y se hacían ofrendas por la nueva cosecha. 1. Las espigas secas y verdes, fritas, constituyen todavía una parte, y no una desagradable, de la comida de los árboles que ahora residen en la Tierra Santa. Clerk. 4. Versículo 15 al 21. La cuarta fiesta, la fiesta de las semanas, también llamada Pentecostés. Esta fiesta no se llama la fiesta de las semanas en este capítulo, pero se le da el nombre en Éxodo capítulo 34, versículo 32, Números capítulo 28, versículo 26 y Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 al 10. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones. Ofrenda encendida, dolor grato para Jehová. Ofreceréis además 1 macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. A. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 50 días después de la fiesta de las primicias, al terminar la cosecha de trigo, Israel debía celebrar la fiesta de las semanas, también llamada la fiesta de la cosecha. En Éxodo, capítulo 23, versículo 16. Y Pentecostés. En Hechos, capítulo 2, versículo 1. Y capítulo 20, versículo 16. Trayendo el nuevo grano a Jehová y ofreciendo sacrificios específicos. 1. El nombre Pentecostés significa 50 días en griego. Este nombre se usa en el Nuevo Testamento porque la fiesta se celebra 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura. 2. Contaréis 50 días. De acuerdo con la forma hebrea de calcular, se cuenta el primer y el último día de cualquier periodo. Peter Contesei. B. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. En el ritual nacional que celebra la fiesta de las semanas, 2 panes, algo así como un pan grande moderno, se mecían ante Jehová. Sorprendentemente, estos 2 panes debían ser cocidos con levadura. C. Ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Después de que los panes de levadura fueran mecidos ante Jehová, se ofrecían en el altar junto con sacrificios de animales como holocausto, junto con una ofrenda de vianda y libaciones. 1. Esto era muy inusual. En sentido general, a Israel se le prohibía ofrecer cualquier tipo de levadura con una ofrenda de sangre. Éxodo, capítulo 23, versículo 18, capítulo 34, versículo 25. Había un mensaje simbólico especial de Dios en el mandato de mecer 2 panes leudados ante él en la fiesta de las semanas, y luego ofrecer esos panes con los holocaustos. 2. 2 carneros. En Números capítulo 28, versículo 11 y versículo 19, son 2 becerros de la vacada y 1 carnero, por lo que se dejó elegir libremente cuál ofrecerían. Pul. D. Santa convocación. Cuando se hacían estos sacrificios en el tabernáculo o templo, este era otro día de reunión santa para Israel y un día de descanso. Ningún trabajo de siervo haréis. Esta era una de las 3 fiestas en las que Dios mandaba que todo varón se presentase delante de él anualmente. Éxodo, capítulo 23, versículo 17. 5. Versículo 22. Un recordatorio para ser generoso con el pobre y el extranjero. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. A. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra. Dios le dio este mandato a Israel cuando aún estaban en el monte Sinaí y muy lejos de la tierra que Dios prometió darles. Este fue un mandato hecho en la fe, con la plena seguridad de que Dios cumpliría lo que había prometido. B. No segaréis hasta el último rincón de ella. Esto repite el mandato de Levítico capítulo 19, versículo 9 al 10. Esta era una ley que proveía una manera para que el pobre y el extranjero comieran de su propio trabajo, recogiendo lo que quedaba de la cosecha. Este era un recordatorio apropiado justo después de la ley relativa a la fiesta de la cosecha del Pentecostés. C. Las 3 últimas fiestas celebradas en otoño. 1. Versículo 23 al 25. La 5ª fiesta. La fiesta de las trompetas. Rosh Hashanah. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes 7, al 1 del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. A. En el mes 7, al 1 del mes. El primer día del mes de Tishrei en el calendario ceremonial judío, Dios llamó a un día especial de reposo y a una conmemoración al son de trompetas. Esta es la primera mención de esta fiesta en la Biblia. 1. Los festivales de otoño de las trompetas, el día de expiación y los tabernáculos durante el séptimo mes, septiembre-octubre, se celebran junto con la cosecha de uvas, higos y aceitunas. Rucker. B. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. En este día de descanso especial, se tocaban las trompetas para reunir al pueblo de Dios en una santa convocación. También se hacía una ofrenda encendida a Jehová. 1. Y las trompetas los llamaban a dejar el trabajo de siervos para ir a adorar. Morgan. 2. Versículo 26 al 32. La sexta fiesta, el día de expiación. Yom Kippur. También habló Jehová a Moisés diciendo: A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. El día 10 de Tishrei, el pueblo se reunía de nuevo para una santa convocación. Pero esto no era una fiesta de celebración, sino un día para afligir vuestras almas en humilde reconocimiento del pecado y la necesidad de expiación. B. Ofrenda encendida a Jehová. Los sacrificios y ceremonias sacerdotales para el día de expiación se describieron en Levítico capítulo 16. Aquí el énfasis está en lo que cada israelí hacía en ese día. C. Y afligiréis vuestras almas. Este mandato fue hecho por primera vez en Levítico capítulo 16, versículo 29. Y tanto aquí como allá, no tenemos una descripción específica de lo que significa afligir vuestras almas. Esto ha sido interpretado como un ayuno durante todo el día, y para hacerlo un día de reflexión solemne sobre los pecados y la vida del año anterior. También era un día de reposo. Ningún trabajo haréis en este día. D. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Esta fuerte proclamación del mandato y el castigo por la desobediencia es única entre estas instrucciones para las fiestas. En los términos más fuertes, Dios quiso que su pueblo usara este día como un día de humilde arrepentimiento y que cesara su propio trabajo, mientras el sumo sacerdote trabajaba duro para hacer el sacrificio que traería la expiación al pueblo de Dios. Levítico capítulo 16. 1. Cortado de su pueblo. La expresión común para la excomunión del pueblo de Israel. Peter Contesey. 3. Versículo 33 al 44. La séptima fiesta. La fiesta de los tabernáculos. Sukkot. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día de ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. El 15º día del mes judío, Tishrei, en el calendario ceremonial judío, era la fiesta de los tabernáculos. Esta duraba 7 días y un día adicional. Esta es la primera mención de esta fiesta en la Biblia. B. El primer día. El octavo día. La fiesta de los tabernáculos comenzaba y terminaba con una santa convocación, cada uno de esos días como un día de reposo. Durante la semana se hacían sacrificios, incluyendo un holocausto, ofrendas y libaciones. C. Además de vuestros dones, de todos vuestros votos. La semana era también un tiempo apropiado para que la gente trajera sus dones personales, votos y ofrendas voluntarias a Jehová. 1. Alexander McLaren señaló que el Talmud judío dice que en cada uno de los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, y según un rabino, también en el octavo día, un sacerdote dejaba al estanque de Siloé y sacaba agua en un cántaro de oro, que volvía a llevar al altar, para verter el agua en un recipiente de plata mientras los adoradores cantaban los salmos de la colección. Gran Halel de los Salmos, capítulo 113 al 118. Esto celebraba el agua que Dios proveyó milagrosamente a Israel en el desierto. Entonces, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Juan, capítulo 7, versículo 37 al 38. D. Os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Esta era la única fiesta de las 7 en la que se mandaba a regocijarse. Esta iba a ser una feliz celebración de la bondad y la provisión de Dios. 1. La fiesta de los tabernáculos era la consagración del gozo. Otras religiones han tenido sus festivales, en los que el tumulto salvaje y las inmundas orgías han degradado a los adoradores al nivel de sus dioses. ¿Qué diferente es la alegría pura de esta fiesta delante de Jehová? McLaren. 2. Notablemente, Zacarías, capítulo 14, versículo 16 al 19, nos dice que la fiesta de los tabernáculos será celebrada por todas las naciones bajo el reino universal del Mesías. 3. La lectura obligatoria de la ley cada 7 años a la congregación era un rasgo distintivo de la fiesta de los tabernáculos. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 10 al 13. Rucker. E. En tabernáculos habitaréis 7 días. Durante la fiesta de los tabernáculos, las familias israelíes debían acampar en refugios hechos con ramas de palmeras, las ramas de árboles frondosos. Durante los años del Éxodo, vivían así todo el tiempo porque tenían que hacerlo. Cuando finalmente llegaron a la tierra prometida, vivían de esta manera durante una semana como recordatorio de sus dificultades en esos años y la buena provisión de Dios en el desierto. 1. Aunque no se dice específicamente en el texto, debemos asumir que las ramas de estos árboles se usarían para hacer tabernáculos de madera. Rucker. 2. Se erigían tabernáculos en sus ciudades o pueblos, ya sea en sus calles o jardines, o en los techos de sus casas. Nehemías capítulo 8, versículo 16, los cuales se hacían planos y, por lo tanto, eran apropiados y adecuados para tal uso. Pul. F. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. La fiesta de los tabernáculos comenzaba y terminaba con el reposo. Era un tiempo de celebración, descanso y refrigerio. 1. Dios pretendía un gran bien social con el Shabbat y estas fiestas anuales. En casi todas las demás culturas antiguas, no había un día de descanso semanal y no había festividades. Para Israel, Dios mandó un día de descanso semanal, festividades especiales, días de vacaciones. Todo esto estaba centrado en él. D. El significado profético de las fiestas de Levítico, capítulo 23. 1. En el calendario de Israel se agrupaban las cuatro fiestas de primavera y las tres de otoño también. Había una separación de tiempo entre estos dos grupos de fiestas. 2. Como grupo, las primeras cuatro fiestas apuntan a la obra de Jesús en su primera venida, su ministerio terrenal, como se registran los relatos del Nuevo Testamento. A. La fiesta de la Pascua señala claramente a Jesús como nuestra Pascua. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Él era el Cordero de Dios que fue sacrificado y cuya sangre fue recibida y aplicada para que la ira de Dios no nos tocara. B. La fiesta de los panes sin levadura señala el momento del entierro de Jesús, después de su sacrificio perfecto y sin pecado en la cruz. En este tiempo Jesús fue recibido por Dios Padre como santo y completo, el santo que no vería corrupción. Hechos capítulo 2, versículo 27, lo que lograba perfectamente nuestra salvación. C. La fiesta de las primicias apunta a la resurrección de Jesús, quien fue el primer humano en recibir la resurrección. Él es el primogénito de entre los muertos. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y primicias de los que durmieron es hecho. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, capítulo 23. D. La fiesta de Pentecostés señala el nacimiento de la iglesia y la cosecha de almas que venían de ella. Hechos, capítulo 2. Es significativo que en el ritual de la fiesta de Pentecostés se mecían dos panes con levadura como ofrenda santa a Dios, lo que hablaba de la entrada de los gentiles con levadura en la iglesia. 3. Entre la primera serie de cuatro fiestas y la segunda serie de tres fiestas hay una brecha de tiempo significativa, casi 4 meses. Este era un tiempo de siega en Israel. Incluso en nuestra era actual es un tiempo de siega para la iglesia, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos, capítulo 11, versículo 25. 4. El segundo grupo de las tres últimas fiestas apunta a eventos asociados con la segunda venida de Jesús. A. La fiesta de las trompetas apunta a la última y santa convocación del pueblo de Dios al sonido de una trompeta, el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. También apunta a la reunión de Israel por parte de Dios para su propósito especial en los últimos días. B. El día de expiación no solo apunta a la última y perfecta expiación que Jesús ofreció en nuestro nombre, sino también a la aflicción y salvación que Israel verá durante la gran tribulación. 1. Será realmente un tiempo en el que el alma de Israel estará afligida, pero para su salvación final. Jeremías, capítulo 30, versículo 7, dice con respecto a este periodo: ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. C. La fiesta de los tabernáculos señala el reposo milenario y el consuelo de Dios para Israel y todo el pueblo de Dios, desde el principio hasta el final. trata de paz y reposo. 1. La fiesta de los tabernáculos se dice específicamente que se celebra durante el milenio. Zacarías, capítulo 14, versículo 16 al 19. 5. Hay al menos alguna evidencia de que cada una de las cuatro fiestas que apuntan a la primera venida de Jesús vio su cumplimiento profético en el día exacto de la fiesta. A. Jesús fue de hecho crucificado en la Pascua. Juan, capítulo 19, versículo 14. Es probable considerar como la cena de Pascua la que compartió con sus discípulos. Mateo, capítulo 26, versículo 17 al 19, el día antes de la verdadera Pascua. B. El cuerpo de Jesús fue enterrado y su santo y puro sacrificio fue reconocido por Dios Padre durante la fiesta de los panes sin levadura. C. Jesús resucitó de entre los muertos en la celebración de las primicias, el día después del sábado de Pascua. D. La iglesia fue fundada en el día de Pentecostés. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Y le siguió una gran cosecha de almas para el reino de Dios, incluyendo una cosecha de gentiles. 6. Por esta razón, algunos sugieren que sería coherente que Dios reuniera a su pueblo para sí mismo en el día de la fiesta de las trompetas, la fiesta judía de Rosh Hashaná. Este evento se describe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17, y es comúnmente llamado el rapto de la iglesia.